Everybody knows heartbreak, isolation. Protagonistas, los jóvenes, con el padre José Luis Saavedra.
Muy buenas, bienvenidos. Estás escuchando Radio María, Protagonistas, los jóvenes. Soy el padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre, y estoy en el estudio con un grupo de jóvenes para hablar hoy sobre la virginidad de María. María siempre virgen. Es un tema católico precioso que, por desgracia, no lo comparten los protestantes ni muchos otros que tenemos cerca y no saben la riqueza que tenemos en María Virgen. Entonces vamos a hablar sobre eso y están conmigo en el estudio un grupo de jóvenes. Javier Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿De qué nos vas a hablar tú?
Pues vamos a ver el tema de la virginidad perpetua de María, antes del parto, durante el parto y después del parto.
O sea, nos vas a explicar en la Biblia cómo defenderlo.
Exacto.
Muy bien, argumentos para el autobús. Nacho Leal, ¿qué tal?
Hola, padre.
¿De qué nos vas a hablar tú?
Yo voy a hablar de un rockero millonario que Dios le hace sacerdote.
La verdad es que eso llama la atención y es que además es muy interesante porque era un enamorado de la Virgen. Después llegaremos a conocerlo. Y Emilio Fra, muy buenas.
Bueno, después de eso yo ya no sé de qué hablar.
Tienes que ir más arriba, ¿no? Un drogadicto que vendía droga, mataba a sacerdotes. ¿Tienes algo así?
Pues no he encontrado nada así. Seguro que lo hay, pero no. Voy a hablar un poquito de la virtud de la pureza, para cómo aterrizar esto y vivirlo nosotros en nuestra vida.
Todavía mejor, la virtud de la pureza. Nada como eso. Además, te hace respirar un poquito del cielo ya en la tierra y transforma el mundo, seguro. Es cómo aplicar todo este tema de la Virgen a nuestra vida. Muy bien, pues comenzamos. Muy bien, pues cuando uno abre la Biblia, se encuentra o se pregunta de qué va este tema de la virginidad. Y vemos enseguida cómo la misma Virgen, cuando el ángel se le aparece y le pregunta, ¿estás dispuesta a ser la madre de Dios? No lo dice con esas palabras, pero le anuncia eso. Y la Virgen responde enseguida, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Uf, esa pregunta ha creado ríos de tinta. Detrás de esta pregunta hay un sinfín de discusiones que es muy difícil de solucionar, pero bueno, en realidad, gracias a Dios, tenemos los padres de la Iglesia, tenemos la tradición, el magisterio, que nos lo aclara, porque cuando ella dice, ¿cómo va a ser esto? Esa pregunta no puede ser simplemente como para darle pie al ángel a explicarle cosas, ¿no? Que algunos han querido decir esta tontería. ¿Cómo será esto? Pues si ella no tuviese un propósito de virginidad, dice San Agustín, no hubiera hecho esa pregunta, porque todo el mundo entiende esto. Es un tema sencillo, pero ¿cómo va a ser esto? Implica decir, yo he hecho un voto de virginidad, yo me he querido dar a Dios totalmente, incluso en la riqueza de la familia, de la maternidad, que es algo precioso a los ojos de cualquier hombre y mujer, a los ojos de Dios. Y se lo he entregado a Dios, le he dado todo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esa pregunta en ella no es una queja, no es como un decir esto es imposible, sino que es decir, bueno, yo estoy disponible a Dios, pero ¿qué pasa con mi voto? ¿Qué pasa con lo que yo he ofrecido totalmente al Señor? Lo que yo le he dado. Y además añade otra frase, dice, y es que no conozco varón. Ese no conozco varón estaba ya desposada con José, lo cual implica un segundo problema. Y es que ciertamente ella tenía voto de virginidad, ciertamente se había dado al Señor, pero entonces, ¿por qué se desposa con José? No conozco varón y no tengo intención de conocerlo, claro está, porque esa decisión de virginidad era para toda su vida, y sin embargo se desposa con José. ¿Por qué? ¿Por qué diríais vosotros que se puede desposar con José? Hay un truco. Y es que el Antiguo Testamento nos da la solución. Hay en el tercer libro, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Son los cinco libros de la Torá. No sé si los he dicho por orden, pero el libro de los Números, de esos cinco primeros libros de la Biblia, habla sobre cómo una mujer podía ofrecerse totalmente al Señor. Capítulo 30, versículos 13 al 15. Le dice entonces el Señor, le da el permiso a los maridos de aceptar o no ese voto de virginidad. Dice, si cuando se casan, el marido la primera noche y la segunda no conoce a su mujer, entonces está aceptando el voto. Y ese voto se convierte en perpetuo. O sea, esa virgen podía haberse ofrecido a Dios, pero cuando llega el matrimonio, el marido tiene el poder para disolver aquel voto o acogerlo. Entonces se ve que María había hecho su voto conforme a esa tradición. Normalmente siempre se nos dice que en el Antiguo Testamento el no tener hijos era como una maldición, y de hecho hay textos que hablan un poco en ese sentido. Pero está este otro texto de Números. Entonces, la Virgen va por ese camino. Es casi casi una profecía para ella. Aunque ha habido otras mujeres en el Antiguo Testamento que también vivieron una pureza muy grande. Si os acordáis, hablamos en un capítulo anterior sobre Judith, ¿no? Que ella, siendo viuda, nunca tuvo relaciones, no volvió a tener otro marido y el Señor la bendijo. Entonces, ese permanecer en castidad para Judith, porque había estado casada, en la Biblia aparece bendecido, y otras mujeres. Pero en la Virgen esto es único, por una vocación muy especial. Ella se ofrece al Señor y dice, bueno, pues por donde tú me quieras llevar, Señor. Así que todo se queda la pelota está en el tejado de José. Ahora José tiene que decidir. Se acaba de desposar con María, la mujer más perfecta de la historia, la más guapa, la más buena, y ella le debe de contar, oye, yo voy a permanecer virgen. ¿Y cómo recibió esto José? Pues nos dice San Mateo que José no la conoció hasta el día en que nació su hijo primogénito. Y bueno, esa misma frase también ha traído ríos de tinta. ¿Cómo que no la conoció hasta el día que tuvo a su hijo? ¿Eso quiere decir que después sí la conoció? A que enseguida viene esa objeción. Pues, ¿cómo se puede resolver esa objeción? Tú que nos vas a hablar un poco de la Biblia, ¿cómo lo resolverías?
Pues, esencialmente, o sea, yo creo que la respuesta la encontramos en la reacción que tiene José cuando se entera de que pues María está encinta del Espíritu Santo. Y ya lo veremos, pero esta reverencia tan profunda que tiene José, ¿no? Que se da cuenta de que María ha sido elegida por Dios para una misión muy especial, que es la misión de salvación, y él ante esto actúa con una absoluta reverencia. O sea, él se quiere apartar porque entiende que él no es digno de acercarse a esta mujer que ha sido tan, pues, tan elegida, tan predirecta por Dios. Entonces, decir que luego, más adelante, José, digamos que de alguna forma cambia de parecer y ya pues no siente esta misma reverencia, pues sería un poco faltar a la verdad.
De hecho, como hemos comentado, en el Antiguo Testamento se decía que el marido puede disolver el voto en los primeros 2 días. O sea, tiene 24 horas para disolverlo. Si no lo disuelve en esas 2 primeras noches, en ese primer día, ya no lo puede disolver. Entonces, de hecho, ese no la conoció hasta que dio a luz, que implicaría como que no hay virginidad después del parto, o que José cambiara de opinión más adelante, no concuerda con lo que encontramos en la Biblia, porque ese hasta puede tener un sentido de plenitud. Y aparece, por ejemplo, también en la Escritura, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Entonces es como si el padre hubiera dicho a Jesús, no, mira, después cuando ya me cargue a tus enemigos ya no vas a estar a mi derecha, ¿no?
Le quita la silla.
Eso es, te largas. O yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que dijo Jesús. Entonces, ¿después del fin del mundo no va a estar Jesús? No, por favor, ¿no? Porque hasta ese día, pues ese hasta significa plenitud, significa hasta ese día y más allá, ¿no? Esto creo que lo dijo alguien antes que yo. Y hay una todavía más graciosa, y es que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte.
¿Esto cómo se explica?
Es problemático, esto es problemático. Entonces, cuando José no conoció a la Virgen hasta el día en que dio a luz a su hijo primogénito, significa que José tenía también esa intención de totalidad. Según la Biblia, ese hasta no es como lo entendemos nosotros, ¿no? Que no voy a tomar un café hasta las 12. Entonces, no, pues en José, ese no conocer a su esposa era una entrega de totalidad. Y tendríamos que profundizar un poco en cuál es el sentido de todo esto. ¿Por qué Dios quiere dar estos pasos? Pero lo vamos a hacer al final del programa. Estaros atentos porque ¿cuál es la voluntad del Señor de querer hacer este signo tan inmenso de venir Dios a nacer de una virgen? Que esa virgen sea virgen antes, virgen en el parto y virgen después del parto. ¿Por qué? Esta como exuberancia de gracias, ¿no? Como cantidad de milagros en la venida del Hijo de Dios a la tierra. Pero antes de continuar, vamos a dejarle la palabra a Javier, que nos va a hablar de todo esto a la luz de la Sagrada Escritura.
¿Qué nos dice la Biblia?
Muy bien, Javier, pues ¿qué nos dice la Biblia sobre todo esto?
Bueno, pues vamos a intentar resolver esta pregunta de la virginidad perpetua de María y la vamos a dividir en tres partes. Primero, antes del parto, también durante el parto y finalmente después del parto. En cuanto a la primera parte de por qué la Virgen es virgen antes del parto, pues claramente lo dice la Escritura. En el Evangelio de San Lucas dice textualmente: envió Dios al ángel Gabriel a una virgen desposada con un hombre llamado José. Y le dice: vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo. Y la Virgen María, obviamente, siendo esto imposible, ¿no?, por no conocer varón, pues lo dice: ¿cómo será posible si no conozco varón? Y la respuesta del ángel es: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Es decir, que ya le está dando la respuesta, ¿no? No es que vaya a concebir por conocer a varón, porque ya lo dice, y cuando habla de no conozco varón lo dije como una cosa circunstancial, ¿no? Como que hasta ese momento pues no haya tenido relaciones con ningún hombre, sino, como usted ha comentado antes, padre, pues la Virgen María posiblemente pues había hecho un voto de virginidad y esa era su condición. Entonces, aquí lo vemos en este anuncio, ya se dice en la pregunta de la virginidad antes del parto de María y la concepción virginal de Cristo. También lo dice el Evangelio de San Mateo, dice: antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y como hemos comentado en capítulos anteriores, esto viene a cumplir la profecía que le hacía Isaías al rey Ahaz cuando le anunciaba que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que
o
esa
sea
es la
que
señal.
Virgen antes del parto significa que ella concibe, se queda embarazada de repente, cuando Dios viene y le habla, y ella cree, dice sí, y poco a poco... También, fijaros, ¿no?, lo que sería la fe de la Virgen esperando a que eso sucediera, porque no es que de repente suceda, sino que poco a poco ella va viendo que está embarazada.
Yo creo que este es el punto que está más claro, ¿no? O sea, que la mayor parte de la gente esto, aunque es difícil, pero lo aceptamos. Pero es verdad que yo diría que hay el punto de la virginidad en el parto, es algo que la gente ni se plantea. Incluso yo he visto películas y imágenes que como ponen a la Virgen con un parto natural. O sea, hay películas de la Virgen, ¿no?, que se muestra a la Virgen como con dolores de parto.
Sí, y esto nos trae a la segunda parte, que es por qué la Virgen es virgen durante el parto. Y esto también encontramos pruebas en la Sagrada Escritura. Como hemos dicho antes, en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, dice: el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Y esto, pues, otra de las interpretaciones de las traducciones dice que el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y esto hace referencia a la santidad entendida como la pureza levítica, ¿no? Que, como ya sabéis, en los judíos la efusión de sangre se consideraba una causa de impureza. Y por tanto, aquí dice justo lo contrario, ¿no? Que Jesucristo nace santo porque no hay esta causa de impureza que sería la sangre. Entonces, esto es la prueba que encontramos en la Escritura para afirmar que la Virgen María durante el parto también permaneció virgen, porque no tuvo un parto normal como una mujer cualquiera, sino que tuvo un parto pues virginal.
Y entonces, a mí esto me sugiere una pregunta. Cuando rezamos en el rosario, creo que es el cuarto misterio gozoso, lo de la purificación de la Virgen, ¿ahí eso cómo se entiende?
Porque la Virgen María, a pesar de tener este parto virginal, Aún así, quiso cumplir con la ley de Moisés, que indicaba que la mujer tenía que ir al templo después de, bueno, tras este periodo de después del parto y cumplir con este rito de purificación.
Lo que podría ser también, supongo, una muestra de humildad de la Virgen, a pesar de permanecer virgen, se presenta allí como si fuera impura.
Claro, o sea, la Virgen, en su humildad, lo que hace es cumplir con la ley, con lo que manda la ley al pueblo de Israel, a todas las mujeres. Y también, esto me recuerda, o sea, hay un argumento que yo no sé explicar bien, pero sé que en alguna carta de San Juan se habla de los nacidos de sangre o el nacido de sangre.
Sí, dice textualmente, y esto hay un poco de polémica según la traducción, si es en plural, pero bueno, dicen que es más correcta en singular, y dice, no es nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que es nacido de Dios, refiriéndose al nacimiento de Jesús. Entonces, aquí lo vemos nuevamente, ¿no? Como que no es un parto natural de una mujer cualquiera, sino que es un parto virginal, un parto divino.
O sea, la sangre ahí se refiere a un parto pues con sangre, ¿no? Que
exacto,
hay una...
exacto. Y sabemos, como hemos dicho, que la sangre en la tradición judía pues simbolizaba la impureza y luego hacía falta purificarse. En este caso, no es así porque Jesús no nace de sangre. Aunque la Virgen María, por cumplir la tradición y por humildad, sí que va posteriormente y se purifica en el templo.
Y padre, ¿cómo es que a mí me gusta mucho, pero nunca me acuerdo. ¿Cómo es eso de cómo la luz atraviesa el cristal?
Sí, esto lo dice San Agustín. Afirma, Cristo pasó como la luz por el cristal al nacer de María Santísima.
Magnífico, estupendo. ¿Algo más nos tienes que decir sobre la Sagrada Escritura?
Sí, también os iba a hablar de la virginidad después del parto. Y aquí un argumento que utilizan los detractores de esta afirmación es que se menciona en la Biblia a los hermanos de Jesús. Pero bueno, esto ya se ha demostrado que en la tradición judía, cuando se habla de hermanos, no se habla necesariamente de hermanos de sangre. Y también, bueno, haría más referencia como a una cuestión de primos, por ejemplo.
Una familia amplia.
Exacto,
¿no?
Es una familia más amplia.
Hasta hoy sucede en varias culturas. Yo he escuchado esto pasa entre los filipinos, también en otros países.
Sí, esto no sorprende porque en la cultura judía pues tenía mucha importancia el hogar, el linaje, ¿no? La tribu de Israel, se menciona muchas veces en la Biblia, pues tal persona que pertenecía a la tribu de Rubén, a la tribu de quien sea, ¿no? Y luego, bueno, tampoco se dice nunca explícitamente en la Biblia que los hermanos fueran hijos de María, ¿no? No se dice hermanos de Jesús, hijo de María, porque se entiende que es hermano en el sentido amplio. Y también nos teníamos que preguntar por qué en la cruz no está María con sus hermanos, si fuesen hermanos realmente, ¿no? Como lo entendemos
con
nosotros.
Con los hijos de María.
Si fuesen hermanos de Jesús, como lo entendemos nosotros en nuestra cultura, hijos de María, sino que está únicamente con San Juan. Uh-huh. Y en ese momento es cuando Jesús, digamos, nos hace a todos hijos de María, ¿no? Y entonces se entiende de esta forma, que no había hermanos de Jesús como lo entendemos en nuestra cultura, no eran hijos de María y José, sino que eran pues primos u otras personas.
Lo mismo sucede con lo del primogénito, ¿no? María dio a luz a su hijo primogénito. Y dice, no, esto implica que hubo más hijos. Pero hay en una lápida mortuoria, creo que la encontraron en Egipto, de aquella misma época, dice, la mujer tal murió dando a luz a su hijo primogénito. Entonces, eso de primogénito no hace tanto referencia al primero entre muchos, sino al primero, al que...
Creo que eso se entiende fácilmente, ¿no? Es el primero, es el primogénito. Igual un rey tiene un único hijo, es su primogénito. Incluso Jesús es el primogénito de Dios y no tiene más hijos. Hombre, todos.
Se entiende también, o sea, es sinónimo de unigénito en este caso.
Y el hecho de que la diese a San Juan, que él sea el hijo que la recibe, también nos está hablando de que ese hijo es el hijo en nombre de todos porque es el que hay.
Claro, no había otros hermanos.
Era, digamos, dejaba a la Virgen sola, ¿no? Se quedaba muy claro. O sea, la Virgen se queda sola y se la de una forma humana, ¿no? Pues como te vas a quedar sola, te entrego a San Juan para que te cuide. Si tuviese unos hermanos, no.
Es verdad que luego tiene todo esto una doble visión, que es verla como madre de toda la Iglesia y no es solamente de, oye, que está desamparada. Sin embargo, está ese Juan la recibió como en lo más íntimo suyo. Y eso quiere decir que ha sido un regalo tan grande que yo lo pongo en el centro de mi corazón.
Sí. Luego en el Evangelio de San Marcos dice, la pregunta que lanza, ¿no? Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Y en otra parte del Evangelio encontramos otra María que hace referencia a otra mujer, ¿no? Que dice María, madre de Santiago, el menor y de José. O sea, que parece que no está hablando necesariamente de los hermanos de Jesús, hermanos de madre y de padre, sino que está hablando de primos o de otra figura.
Magnífico. Genial. Pues para profundizar en todo lo que nos ha dicho Javi en esta sección, vamos a escuchar una canción que se llama La fe de María.
¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. En un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz.
Muy bien, pues después de escuchar La fe de María, vamos a profundizar en la vida de alguien de quien nos va a hablar Nacho en su sección.
¿Qué dicen los santos?
Muy Muy bien, Nacho, pues ¿de quién nos vas a hablar?
Pues voy a hablar, como he dicho antes, de un rockero millonario. Es el padre Henry Kowalczyk. Es el primer siervo del hogar de la madre que falleció en el 2020 durante la pandemia del COVID mientras asistía a unas carmelitas.
O sea, que ha fallecido hace muy poquito.
Sí, sí, sí. Es un ejemplo muy reciente. Entonces, como digo, no es santo, pero conforme él vivió su vida y como hemos visto en estos años posteriores a su muerte, pues, vamos...
No está canonizado,
pero...
Pero ha hecho mucho bien. A ti te ha hecho mucho bien. Tú le conociste incluso personalmente, ¿verdad?
Sí, sí. Yo soy de Valencia y él estuvo mucho tiempo allí en Valencia asistiendo en el clínico a los enfermos.
Capellán de hospital. Y contaba unas historias que vale la pena escucharlas. Tiene un libro que se llama Una bola de fuego y amor, la vida de Padre Henry. Y también hay un documental en YouTube que se puede buscar, Soy fuego, la vida de Padre Henry. Muy interesante. Y un poquito de eso nos vas a hablar tú y desde tu experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo voy a hablar, bueno, voy a introducir primero un poco quién era Padre Henry. Él, bueno, nació en 1965 y pues se crió en una familia católica, sus padres eran católicos fervientes, le llevaban a misa, él durante mucho tiempo fue monaguillo, pero cuando llegó a la adolescencia, a los 18, 20 años, empezó a alejarse, empezó a meterse mucho en el mundo del rock, en el mundo pues de las finanzas también, a invertir mucho dinero en bolsa.
Videojuegos, y creo que también, ¿no? Le gustaban mucho.
Eso es, videojuegos, discos. Él, como conseguía mucho dinero, pues podía permitirse todos estos caprichos. Entonces, él, en ese mundo de distorsión, de desenfreno, ¿cómo él llega a conocer al Señor? ¿Cómo él llega a encontrarse? Pues un día volviendo de un festival de música, de rock, de estos brutales, vuelve a su casa y ve a su madre que está viendo la tele, EWTN, un canal católico fundado por la madre Angélica en Estados Unidos. Entonces, él llega y su madre está viendo este canal y todo lo que está predicando esta hermana le llega al corazón y dice, esta monja está hablando verdades como puños. Entonces, él tiene ahí un momento de reflexión sobre su vida, de decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Si muriera en este momento, ¿iría al cielo? Entonces todo eso le hace replantearse muchas cosas. Sigue viviendo pues en ese mundo de mentira y de oscuridades, pero poco a poco el Señor va entrando en su vida. Entonces, en otro momento, su madre vuelve a estar viendo este canal y un sacerdote aparece y mira a la cámara y le dice, si tú no te conviertes, vas a ir al infierno. Y en ese momento el padre Henry se queda perplejo, dice, oh Dios mío, me lo están diciendo a mí. Como este sacerdote, a través de la tele, me está diciendo a mí, si no me convierto, voy a ir al infierno. Y él en ese momento lo toma como, bueno, pura casualidad, no es nada importante. Pero es que lo impresionante es que semanas más tarde, él un día llega también muy tarde de trabajar, se sienta en el sofá dispuesto a vaguear, enciende la tele y lo primero que aparece es otra vez ese sacerdote diciendo, si tú no te conviertes, vas a ir al infierno. Y en ese momento, él cae de rodillas, empieza a llorar, se da cuenta, pues, de lo mal que está viviendo y decide volver a poner su vida cerca de Dios.
Pero una cosa, ¿eso del infierno no estaba ya superado?
Menuda bomba acaba de tirar Emilio en el programa. El infierno aparece claramente en la predicación de Jesús, está en las vidas de los santos, los místicos nos han hablado de ello, el magisterio, Papa Francisco recientemente, Gaudete et Exultate, nos habla de cómo hay una guerra espiritual, el demonio no es una idea abstracta, está vivo, es un ser personal y quiere acabar con el cielo y la obra de Dios, llevarnos a todos por el mal camino. Muy bien, sigue Nacho.
Muy bien, pues el padre Henry, una vez vuelve a este camino de fe, a este camino de acercarse otra vez al Señor, ¿quién le ayuda a acercarse más al Señor sino la Virgen, que es la Madre de Dios y Madre nuestra? Entonces, en una peregrinación a Medjugorje, recibe una gracia muy grande que él contaba, que era como si una bola de fuego le entrara en el pecho, y él sentía ahí realmente el amor, el ardor, el fuego ardiente de estar con el Señor, de estar con la Virgen. Y esto es lo que durante toda su vida le va a impulsar a hablar de los jóvenes, a hablar pues sobre la Virgen, sobre el Señor, el amor a la Eucaristía.
A San Felipe Neri le pasó algo parecido. Cuentan que sintió como un fuego inmenso dentro de su corazón y incluso se le rompieron las costillas y luego tenía a veces que abrir la camisa, la sotana, porque es que su corazón estaba inflamado en fuego. Santa Margarita María de la Coque le pasó algo parecido.
Yo sé que en la autopsia a San Felipe Neri le vieron que su corazón se había dilatado de tamaño.
Ensanchado. Y a Santa Margarita María el señor le pidió su corazón, lo metió en el suyo y cuando se lo devolvió el corazón de ella estaba lleno de fuego también y le dolía el pecho durante semanas. Pues el padre Henry tuvo una experiencia parecida y fíjate que es ahora mismo, es un tipo de ahora que Nacho lo ha conocido, yo lo he conocido también y muchas veces le vi acercarse a los niños y decir cosas como ¡guau! Está el Señor ahí en tu corazón y hace así con la mano y como el signo del fuego y está el Señor ahí contigo dentro tuyo y es una riqueza inmensa, tienes un regalazo, tienes que cuidarlo, ¿no? Y a los chavales pues sabían entender eso y era justo lo que le había pasado a él, la experiencia.
Ahora se entiende el cambio, ¿no? Que hay que ver las fotos, si alguno busca el vídeo lo verán, que tenía el pelo largo ahí como un poco hippie y luego pues claro, cuando ya es sacerdote lleva otras pintas, parece otra persona, ¿verdad, Nacho?
Sí. O sea, yo como he dicho, he vivido mucho tiempo en Valencia y he estado con él, le he visto celebrar misa con una devoción, con un cuidado, con un amor a la Eucaristía y también pues una cosa así curiosa es, yo estaba pensando, el padre Henry hablaba de temas muy elevados como puede ser los dogmas de la Virgen a niños en campamentos. Y hay una historia, una anécdota graciosa que es como él pues se preparaba un montón durante todo el año los campamentos, cómo hacer juegos para niños que sean entretenidos, divertidos, pero también con una parte espiritual. Entonces, una vez hizo una gincana enorme por un campamento ahí gigante en Estados Unidos y la última prueba no la ganaban los más rápidos ni los más fuertes, lo ganaban quien respondía cuáles eran los cuatro dogmas marianos que él que había estado explicando durante todo el campamento. Y ahí, pues, gana un niño que no era ni el más atlético ni el más inteligente, pero que realmente se veía que tenía una gran piedad y que había estado atento en todos estos momentos. Y otra cosa bonita también es que el padre Henry durante toda su vida también sufrió de epilepsia, sufrió esta enfermedad que puede ser muy dura, y cómo eso, esa identificación con Jesucristo en el dolor, le ayudó para después acercarse a otros pues en el hospital, el decirles, yo estoy sufriendo con vosotros, yo puedo compartir ese sufrimiento que tenéis. Y eso pues se veía, que les acercaba a las personas a querer hablar con padre Henry.
Sí, aquí han hablado de la triple corona, ¿no? Ahí en el hospital.
Sí, correcto. Eso de la triple corona, ¿qué es? Pues él cuando se acercaba a un enfermo, para decirlo de alguna manera, para venderle así el querer entrar, si tenía que morir, pues entrar por todo lo alto en el cielo, les ofrecía la triple corona. ¿Qué es eso de la triple corona? Pues les ofrecía confesión, comunión y unción de enfermos. Y todo esto, pues claro, un enfermo cuando recibe todo esto, él contaba muchas veces que se llenaban de alegría, muchos empezaban a llorar, decían, ¡oh, bendito sea Dios, la triple corona! Y una cosa graciosa es que una vez se lo dio a un enfermo, que había entrado en esa habitación por pura casualidad, por pura providencia, porque no era el número que le habían dado, él se había equivocado, y le da la triple corona a uno de los enfermos, y el de al lado le dice, ¡padre, padre, yo también quiero esa triple corona, deme esa triple corona!
Sí, lo había visto tan contento que, ah, sí, ya que está, pues démela. Y se llenó de tanta alegría que el de al lado lo quiso también.
Sí.
También hay, claro, como el infierno existe, y esa triple corona es como pues cambiar, ¿no? Cambiar. Tenías una entrada para el infierno y la cambias en el último momento para ir al cielo y además casi diría como que te van a recibir con una fiesta.
Sí, y uno de los hermanos cuenta, un día así hablando con padre Henry en los últimos años de su vida, ya que a él se le veía pues más cansado, pero también se le veía pues con una vida interior muy profunda, con una capacidad de recogimiento, de hablar con el Señor, de hablar con la Virgen, muy, muy bonita. Y este hermano le dice, así en plan de broma, padre Henry, ¿cuál es tu mayor miedo? Y el padre Henry le dijo, decir no a Dios. Y yo creo que ahí se puede ver muy fácilmente la identificación con la Virgen, como ese miedo a no cumplir la voluntad del Señor, pero que a la vez es un miedo que se transforma en amor, es un santo temor de Dios que tiene para no ofender al Señor y para saberse amado suyo y amarle hasta el final.
Genial, muchísimas gracias, Nacho. Interesantísima la vida de Padre Henry, una gran riqueza. Ya sabéis que lo podéis buscar, su libro en Una bola de fuego y amor. Creo que está en evk.es. Y también podéis buscar el documental de su vida, que es muy interesante. Está en YouTube, Soy Fuego, la vida de Padre Henry. Y ahora pasamos a la sección de Emilio, que nos va a ayudar a intentar poner todo esto en práctica en nuestra vida.
¿Se puede vivir esto?
Muy bien, pues Emilio, ¿qué nos dices respecto a la posibilidad de poner esto en práctica?
Bueno, pues el tema de la virginidad de María es un tema muy interesante, pero claro, ¿cómo hacerlo práctico en nuestra vida? Pues bueno, hay muchos sentidos, ¿no? Se puede hablar de la virginidad como estado de vida, también de la castidad y en concreto, como estos capítulos hemos estado hablando de una oración, pues a mí me venía a la mente la oración del bendita sea tu pureza. Y entonces, pues la pureza, hablar de la pureza. Y entonces, ¿qué es la pureza, no? ¿Y por qué es importante la pureza para un cristiano o para especialmente para un joven? Y bueno, pues hay que entender un poco también el contexto de la época de la Virgen María. Y era un mundo, ella estaba en el mundo judío y el mundo judío tiene una tradición y además fuera de Israel, pues era un mundo pagano. En la cultura greco-romana, ¿no? Pues los griegos y los romanos tenían sus costumbres, que es el ambiente cristiano de los primeros siglos. Y bueno, pues me ha sorprendido descubrir que ni siquiera los judíos tenían como un concepto como lo tenemos nosotros de la castidad y del pudor. O sea, la monogamia, es decir, tener solo una mujer o un solo marido, pues en el Antiguo Testamento no eran los patriarcas, ¿no? Incluso David, Salomón, pues sorprende leer en el Evangelio que tenían muchísimas concubinas.
No en el Evangelio, pero
en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, es verdad que Dios desde el principio habla sobre la fidelidad, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de un Dios que es fiel, hablan del adulterio. O sea que a la vez que el pueblo de Israel tenía ahí ese problema con la castidad porque no lo habían asimilado bien, sí, Dios estaba presentándolo. Y Jesús es el que viene a traer con el Evangelio, pues ya como la nueva realidad de que hay que acabar con eso, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y solo un hombre y solo una mujer, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues también los griegos y los romanos tenían las termas, que esto no voy a entrar por ahí, pero bueno, pues eran lugares socialmente aceptados donde todo el mundo iba y además mezcla de hombres y mujeres y pues estaban desnudos. Entonces, ya desde el principio, en una época de persecución contra los cristianos, en los que quizás se podría decir, bueno, lo importante era el tema de la fe, ¿no? Cristo, tal. Bueno, pues los primeros padres de la iglesia, los primeros apóstoles ya hablaban sobre el pudor. De hecho, hay una carta de San Pablo que es muy fuerte, si alguno la quiere leer. Yo no la voy a leer porque casi parece que no puedes leer esto en la radio. Pero vamos, la carta a los romanos, el capítulo 1, dice cosas que el que tenga un poquito de dudas. No, es que esto es una cosa que es una exageración. Bueno, pues lee la carta a los romanos, capítulo 1. Y bueno, pues desde el principio, ¿no? Se dijo, mira, los cristianos no podemos participar de estos espectáculos. No podemos ir al teatro porque había actos inmorales. No podemos ir a las termas cuando, como mezclarnos los hombres con las mujeres. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros hoy en día? Pues que es importante también cuidar el pudor, ¿no? Y la pureza. ¿Y qué es el pudor y qué es la pureza?
La verdad es que solamente subrayar el hecho de que dices no podemos esto o no podemos aquello, no es que no podamos cosas, es que tenemos una vocación tan grande, es que estamos llamados a tanto que el cuidarlo implica tener ciertas prevenciones, pero vamos, es como el que tiene una tarta increíble, ¿no? O el que va camino de una fiesta, pues tiene que hacer ese camino aunque llueva y cuesta y dices, oh, pero todos se reirán por el camino diciendo, pero ¿este por qué va caminando en medio de la lluvia? Ah, si supieres a dónde voy, ¿no? Si supieres a dónde voy, pues nosotros vamos camino del cielo y los demás nos ven y no entienden y dicen, wow, nos quedamos, pero se han quedado en la estación, en el lugar que no vale la pena. Y por eso tenemos que despertarles. Y una manera de despertarles a caminar es vivir con alegría esa pureza.
Por eso, además, pureza, ¿no? Porque la castidad, aunque no es así, muchas veces la entendemos como una negación, no puedo. Y es verdad que yo quizá lo estaba explicando así, pero es verdad que la pureza es otra cosa, ¿no? O sea, es la pureza brilla en sí misma, una cosa pura es una cosa buena. Y la pureza de la Virgen María, pues es, la unimos con belleza, ¿no? Bendita sea tu pureza, y también esa misma oración, a ti celestial princesa, Virgen Salvada María, bueno, que Dios se recrea en tu belleza.
Sí, lo decimos también cuando ves nieve virgen, ¡guau!, la más bonita, una montaña preciosa, pura, o el aceite virgen es como el mejor, ¿no?, decantado, la cosa más pura, más, y así con muchas cosas, lo más puro, lo virgen, lo que no se ha manchado, es una riqueza, y eso está en la Virgen por antonomasia.
¿Y esto por qué? Pues tiene una razón de ser, que es que somos, bueno, que es que el cuerpo humano tiene una dignidad, pues es sagrada, estamos inhabitados de Dios, eso que decía el padre Henry, ¿no?, de que Dios está en tu corazón, pues es que tu corazón está en tu cuerpo, somos templos del Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces, claro, nuestro cuerpo tiene una dignidad tan alta que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo no es una marioneta, somos nosotros, entonces hay que tratar a nuestro cuerpo con esa dignidad, ¿no? Y eso implica que hay que cuidarlo, ¿no? Y desde los primeros mártires cuentan de felicidad perpetua, ¿no?, que las mataron, es que no sé exactamente, pero sí que cuentan que lo primero que cuidaban era cuidar el pudor de su cuerpo, que no, o sea, como aunque se estaban muriendo o que la estaban matando, ellas se cubrían, y que eso causaba admiración a los paganos. Los paganos que estaban en un mundo en el que no se valoraba el pudor, porque no tenían, porque socialmente iban a las termas y estaban desnudos y lo veían como algo normal, pues se admiraban de que los cristianos cuidaran hasta esos detalles el pudor. Y eso les hacía admirar a los cristianos por la belleza de ese cuidado del pudor, y eso fue un motivo de evangelización.
¿Vosotros diríais que es libertad? ¿Descuidar el pudor es como ese dejarse llevar? ¿O somos más libres? ¿No estamos controlados o como cohibidos?
Yo diría que no, pero porque me lo he preparado.
A ver si os ocurre algo.
Yo diría que, al revés, que es más libre aquel que tiene la capacidad de reservarse, sea para Dios o sea para el matrimonio, pues el que tiene la capacidad de reservar lo más íntimo que tiene de sí, pues es el más libre.
O sea, sobre todo yo diría que es cuestión de entender a la persona en su totalidad. Es decir, el cuerpo no es una parte independientemente del resto de la persona. El cuerpo es la misma persona y no puedes utilizar el cuerpo de alguien, o sea, con la vista o físicamente, no puedes hacer eso sin utilizar a toda la persona. Y lo mismo contigo mismo.
Jesús lo dice, ¿no? El que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. O sea, Jesús no disimula. La mirada ya es pecado. Y, bueno, una mirada no. O sea, una mirada mala ya puede ser pecado. Entonces, es verdad que nos corresponde a nosotros justamente para buscar esa libertad interior, porque, claro, el que no es capaz de guardarse no se posee, y el que no se posee no se puede entregar. Entonces no puedes amar si tú no eres dueño de ti mismo, ¿no? Y esto tiene una repercusión en la espiritualidad, que es por donde va San Pablo, ¿no? Y él relaciona esos hombres enfermos en la carne con una debilidad muy grande, pues implica una que han perdido el sentido religioso, y eso lo vemos en nuestra sociedad hoy en día. Al perder, bueno, se ha perdido el sentido religioso y se ha perdido el sentido del pudor. Y eso además en el ámbito cristiano tenemos que cuidarlo mucho, porque el mundo tiene mucha fuerza. Las costumbres del mundo tienen mucha fuerza para todos. A mí personalmente me afectan muchísimo las modas, ¿no? Como las series, los anuncios de televisión, el pudor, pues no es una virtud que hoy en día se esté poniendo en valor. Y sin embargo, los cristianos estamos llamados a que el mundo pagano descubra en nosotros esa virtud y eso les lleve a la admiración de la verdad del Evangelio.
Sí, porque cuando uno mira al otro para poseerlo, para mí, para el egoísmo, incluso aunque parezca que hay amor entre ellos, es una manipulación.
Sí, de hecho se dice muchas veces, ¿no? El pudor es la primera barrera que tenemos de defensa. No es una cuestión hacia afuera, sino también como hacia nosotros mismos. Es una defensa que tenemos para protegernos de la mirada de alguien que pueda pues buscar es utilizarnos, ¿no? O mirarnos con una mirada que no sea plena y que no responda a la totalidad de nuestra persona.
Exactamente, y con esto, que ya es la última idea, claro, porque uno diría, claro, pues yo puedo mirar con una mirada limpia y el objetivo, o sea, claro, no tenemos que pensar que el problema está en el que mira, ¿no? Pero ahí entra una tentación, un error que es muy antiguo en el cristianismo, que es el pelagianismo, es decir, creer que el hombre es capaz, sin ayuda de Dios y como de por sí, de hacer cosas buenas. Y aunque es verdad que hacemos cosas buenas, pero también es cierto que estamos heridos por el pecado original. Entonces, al final, un hombre, Adán y Eva, estaban desnudos en el paraíso, pero una vez que tienen el pecado original, se tienen que cubrir. ¿Por qué? Porque la mirada del hombre ya no es una mirada libre. Hay una herida mortal hasta que resucitemos, ¿no? O sea, siempre vamos a tener ahí la tentación del pecado. Entonces, aun con toda la gracia y con toda la ayuda de Dios, siempre va a estar ahí el puntito del demonio. Entonces, un hombre muy difícilmente, o una mujer, ¿no?, va a tener esa mirada libre. Entonces, no podemos pensar, no, es que seríamos mucho más libres si todos pudiésemos ir desnudos como en el paraíso. Pues eso es un error, es negar que tenemos el pecado original. Y es una herejía condenada y se llama pelagianismo.
¡Wow! Toma, qué cantidad de cosas mirando a la Virgen podemos aprender. Vamos a profundizar un poquito sobre esto escuchando una canción que se llama Tú que sabes cómo soy. Podéis encontrarlo en YouTube, en las redes sociales, Fuego de Campamento.
Tú que sabes cómo soy, me enseñas dónde voy. Me conoces bien por dentro, tú que me viste nacer y puedes comprender todo lo que yo no comprendo. Tú, madre de la unidad, fuente y felicidad, mi ilusión, mi anhelo. Tú que me haces olvidar que fui esclavo del mar, haz que pueda llegar contigo hasta el final y allí nacer por fin de nuevo. Tú que me haces olvidar del mar, que pueda llegar contigo hasta el final y allí nacer por fin de nuevo. Tú eres mucho más que una casualidad, un capricho de Dios, un sueño. Para amar, no sabes qué es pecar, eres madre de Dios junto a la cruz y en un pobre portal al lado de Jesús, la reina celestial sin mancha original. Hasta el final y allí nacer por fin de nuevo. Que me haces olvidar que fui esclavo del mar, haz que pueda llegar contigo hasta el final y allí nacer por fin de nuevo.
Acabamos de escuchar Tú que sabes cómo soy, Fuego de Campamento, está en las redes sociales y es la hora de profundizar un poquito entre todos sobre lo que hemos hablado de la Virgen y qué tiene que ver con nosotros en la sección que lleva por título ¿Qué decís vosotros?
¿Qué decís vosotros?
Thank you.
Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué decís vosotros sobre toda la riqueza de María Virgen?
Si la Virgen María no fuese virgen antes del parto, está claro. Pero después del parto, ¿cuál sería el problema? Porque a Jesús eso no le afecta, porque ya ha nacido.
Claro, o sea, cuando es antes del parto y en el parto, nos está demostrando que Jesús es Dios, que Él viene a la tierra igual que se marcha, sobre las nubes del cielo, atravesando paredes, saliendo del sepulcro, pero después del parto como que no afecta a Jesús, ya el signo está hecho. No afecta a Jesús, pero afecta a María, porque la entrega de ella dejaría de ser total, perpetua, y dices... mi donación a Dios me la retomo, ya no me dono a Dios, sino que ahora como si mi camino ya no es importante, me voy por mi vía. Pues no, Dios ha aceptado la donación total y se convierte de alguna manera en el esposo que la recibe, y María es la iglesia esposa de Dios que se dona completamente, aceptada, acogida por Dios.
O sea, de esa virginidad nace la maternidad de todos los hombres, ¿no? Del no haber tenido, o sea, el de ser virgen, Dios la, como tú le entregas tu virginidad a Dios y Dios le devuelve que es madre de todos, que de alguna forma es como se vive en la vida consagrada.
Sí, y además lo hemos visto en capítulos anteriores, pero la misión de María no es dar a luz a Jesucristo y acabar ahí, sino que continúa hasta la cruz, hasta el Calvario, y luego, pues, posteriormente, por los siglos de los siglos, para toda la eternidad. Entonces, no es que deje de ser virgen en ese momento, porque ya cumple su misión y ya queda apartada, sino que perpetuamente virgen hasta el fin de los tiempos.
Eso es, en su donación total no hay vuelta atrás. Igual que en Jesús es hasta la cruz, en María es hasta el día de su muerte. Yo no retomo lo que he dado. Y Juan Pablo II dice que precisamente por esa donación total que hizo ya en su voto, antes de que el ángel viniese, se hace capaz de ser, de decir sí a ser madre de Dios, a cumplir su vocación más alta, porque desde siempre se había entregado totalmente. Increíble, magnífico. Muchas gracias, chicos. Pues lo dejamos aquí. Hemos intentado acercarnos un poquito al misterio de María, siempre virgen, madre de Dios, madre nuestra, siempre virgen. Y lo hemos hecho, pues, humildemente, con nuestro esfuerzo, tratando de iluminar la cuestión desde diversos ángulos. Muchas gracias a Javi Sánchez por todo lo que nos has dicho.
Adiós, padre. Muchas gracias.
¿De qué nos has hablado? Un poco en resumen.
Hemos visto de por qué encontramos en la Sagrada Escritura fundamentación de que la Virgen era virgen antes del parto, durante el parto y después del parto.
Magnífico. Buscadlo en los podcasts de radiomaria.es porque vale la pena. Nacho Leal, ¿de qué nos has hablado tú?
Yo he hablado de la vida del padre Henry, como una imitación a la Virgen.
Estupendo, muchas gracias. ¿Y Emilio Fra?
Pues yo os he presentado un poco la virtud de la pureza, como he podido.
Bien, magnífico. La pureza que en María tiene su máximo cumplimiento. Podéis escribirnos a protagonistaslosjovenes2@radiomaria.es. Estamos ahí disponibles para lo que queráis contarnos. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.
Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.